El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se va Baliu por la derecha, mete el centro, Álvaro García. ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Pero en general el equipo ha dado el nivel, pero bueno, han tenido más acierto de cara a gol. Y por eso se llevan el resultado.
Se acabó el partido en Vallecas. Rayo Vallecano 1, Betis 2.
Bueno, va a ser difícil. Tenemos que sacar el carácter, las ganas y sobre todo confiar. Y vas pensando en que va a ser imposible.
Perdió el Rayo Vallecano, pero quedan 90 minutos para soñar en el Villamarín.
Estoy convencido que ellos saben lo que les ha costado ganar aquí y que no se van a relajar porque... Nosotros vamos a ir ahí con toda la fe de ponérselo difícil.
Pues claro que se puede, con esa ilusión tiene que afrontar el Rayo Vallecano el partido de vuelta en el Benito Villamarín, aunque evidentemente a estas alturas todo el mundo es consciente que después de la derrota de anoche... Jugar la final, aspirar al primer título está realmente complicado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Enfoque del Deporte. Desde ahora y hasta las 8 te acompañamos poniéndote al día. Hablándote de esa Copa del Rey que hoy tiene el segundo capítulo, porque esta noche en San Mamés juegan Athletic y Valencia, de ahí saldrá el otro finalista. Pero para que estés bien informado, bien informada, lo primero que hacemos Rodrigo y yo, como cada tarde a esta hora, es en titulares contarte la actualidad del día. Empezamos ya. Benzema no va a jugar en Villarreal, pero espera hacerlo en París.
A 5 días de la vuelta de la Champions, el francés ya golpea el balón sobre el césped, pero no arriesgará el sábado. Su objetivo es reaparecer el martes contra el Paris Saint-Germain. Mendy y Mariano afinan su puesta a punto y estarán aptos para el Parque de los Príncipes. Antes Modric habla del Villarreal.
Es un partido muy, muy complicado. Ellos son un equipo que le gusta tener balón. Vamos a tener que estar buenos en defensa y luego intentar quitarles... el balón y hacer daño con el balón y ganar partido, lo que es más importante.
El Paris Saint-Germain juega mañana contra el Rennes. Neymar ha vuelto a entrenarse. Paredes y Di María también estarán contra el Real Madrid. Sergio Ramos sigue siendo duda.
En el Atlético de Madrid, Jiménez otra vez KO. Esta vez no es muscular, esta vez es COVID.
El uruguayo se ha sentido indispuesto y no se ha entrenado. Se le ha realizado un test que ha confirmado el positivo por coronavirus. Griezmann sigue al margen y como vas, será baja. Mensaje de unidad del capitán Coque.
El equipo está fuerte, ¿no? Está con ganas de jugar, de cambiar esta situación, de ganar partidos. Sí que es cierto que el otro día nos fuimos dolidos, pero hay que seguir, ¿no? Obviamente. Y cuanto más juntos, unidos, seguro que vamos a sacar de esta situación porque lo hemos hecho otras veces, ¿no?
Olivera y Aleñá son las bajas azulonas para el sábado.
Sandro también está casi descartado. Jonathan Silva y Óscar Rodríguez podrían tener su oportunidad y Gonzalo Villar también podría debutar. Quique Sánchez Flores, solo una derrota en 9 partidos contra el Atleti, no se fía del mal momento rojiblanco.
Sabemos la calidad del grupo, sabemos cómo conocen a su entrenador y sabemos la dificultad que nos vamos a encontrar, por lo tanto no nos despista nada. En un día donde ellos van a tener ganas de reivindicarse, vamos a intentar ser inteligentes, listos y vamos a ver si somos capaces de aprovechar y ir donde más nos puede beneficiar.
Para los nuestros en segunda división, la jornada se abre mañana.
En un partidazo a las 9 en Butarque, Leganés Zaragoza, los pepineros aspiran a consolidarse en la zona media de la tabla y en el club manejan la opción de renovar a su entrenador, Mehdi Nafti.
Yo estoy contento, estoy feliz aquí. Lo que pasa es que tengo muchísima ambición y me gustaría sacar más rendimiento, más resultados. Yo no pienso en la renovación, o sea que no es una obsesión para mí. Si las circunstancias se dan, sería el primero en ser muy feliz de quedarme aquí.
Y mientras juegue el Leganés en casa con el Zaragoza en el Palacio de los Deportes, atención, en Euroliga, un gran clásico.
el Real Madrid obligado a ganar mañana a las 9 menos cuarto al Barça si quiere seguir líder en Europa y recuperar sensaciones tras las dos últimas derrotas contra el Valencia y el Fenerbahce. Vuelven Eurtel y Hanga, Deki y Taylor siguen tocados y ojo porque Rudy también es baja de última hora por un problema muscular e incluso peligra su participación en la Copa. Pablo Lasso siempre habla claro.
Yo creo que un clásico es un clásico, motiva a todo el mundo, pero los jugadores no son gilipollas, saben que es un clásico. Siento decírtelo así de claro, pero los jugadores saben que es un clásico, saben que es un partido importante. Todo esto lo saben. Yo creo que no, lo que no puedo hacer es mentirles. Si yo mañana les digo, si ganamos al Barcelona vamos a ser campeones de la Euroliga. Pues hombre, igual hay alguno ahí dentro que me dice, Pablo, ¿tú eres bobo o qué?
Queralt Castellet es la primera medalla española en estos Juegos de Invierno de Beijing.
La catalana plata en snowboard halfpipe es la primera medalla de plata para España en unos Juegos de Invierno y la quinta presea en toda la historia de los deportes de invierno para nuestro país. Es la segunda medalla que se cuelga una mujer. Esta además tiene especial mérito porque es una disciplina que no se puede entrenar en España por falta de instalaciones.
Algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras, son muchos años de trabajo, de sacrificios, media vida persiguiéndolo y cuando esto ocurre es como... Jolín, cuesta creerlo. Muy feliz y que estoy disfrutándolo un montón.
Lucas Eguíbar ha sido séptimo en Snowboard Cross. Ander Mirambell luchará mañana por meterse por primera vez en el top 20 que da acceso a la final de Skeleton.
Bueno, y un deporte más, una cita más. Fútbol sala, el Movistar Inter vuelve a competir en la Liga.
Tras la disputa del europeo, el Inter Movistar recibe a las 8:30 a Levante en partido aplazado de la jornada 14. Los de Tino Pérez son décimos y necesitan la victoria para poder meterse en la Copa.
Estamos fuera de los puestos de Copa. Nosotros tenemos que luchar y hacer un esfuerzo doble en estos partidos. Todo lo que no hemos conseguido con anterioridad lo tenemos que hacer ahora y con esa urgencia, entre comillas, pero también con esa responsabilidad tenemos que afrontarlo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Estamos ya a las puertas de un fin de semana muy importante para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid. Cada uno por su lado, cada uno con sus objetivos diferentes a corto plazo. El Real Madrid con la cita en Villarreal. Esa cita difícil por cómo está el equipo de Emery, porque le tiene que servir al Madrid para mantener esa línea regular en el primer puesto. Cita clave para el Atlético de Madrid, que tiene derbi. Además, con el Getafe, ahora hablaremos también de cómo llega el Getafe al partido. Un partido crucial para el Atleti porque está en situación de sumar o sumar. No cabe ahora mismo ninguna otra. Bueno, vamos a tomarle ya el pulso al Madrid, al Atleti. Hola, Carlito Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Bonilla, José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ahora vamos a entrar en detalles con los dos equipos, pero si tuviéramos que resumir, Carlos, la actualidad del Real Madrid a fecha de hoy, jueves, a esta hora de la tarde, ¿cuál sería el titular?
Objetivo, recuperar a Benzema para París. Así de claro, rotundo y escueto, porque el resto, si no pasa nada raro, van a estar disponibles.
Antes de entrar en detalles, Bonilla, el titular para resumir el momento del Atleti hoy jueves por la tarde.
Pues Jiménez positivo por COVID, se une a las bajas de Griezmann y de Daniel Bas para medirse al Getafe.
Bueno, y todos pendientes de entrenamientos. Es curioso, Carlos Bonilla, vosotros que lleváis toda la vida en esto, cómo ha cambiado lo de los entrenamientos en fútbol, ¿eh? Antes eran abiertos, iban los abuelos a pasar la mañana, allí a montar su tertulia, si no había cole llevaban al nieto. Ahora son a puerta cerrada, Carlos, y hay que intuir, por unas poquitas imágenes o por unas fotos que manda el club, si Benzema está o no está o cómo está, ¿verdad?
Sí, bueno, eso y un poquito de información que los clubes suelen facilitar a los compañeros que llevamos, bueno, la actualidad de los equipos. Sí, es una mezcla de todo. Evidentemente no tienes la sensación, digamos, directa por ver, por comprobar in situ cómo se maneja, cómo trabaja un futbolista, cómo le vas viendo día a día su recuperación, poco a poco cómo va incorporándose, si se incorpora al entrenamiento de grupo o va incrementando las cargas de trabajo. Pero bueno, lo cierto es que en el caso de Karim Benzema, que evidentemente es el que preocupa a todos en el Real Madrid, es cierto que la semana pasada a estas alturas, bueno, su recuperación iba por unos derroteros que hacían pensar que no iba a tener ningún problema incluso para estar el sábado en Villarreal. y tal y como ha ido desarrollándose la semana, lo cierto es que para Villarreal está descartado y el objetivo es recuperarle para el martes, y aún así, Nacho, estamos hablando de que obviamente al 100% no va a llegar, porque tres semanas hace que se lesionó y prácticamente en tres semanas apenas ha entrenado dos ratos a cierto nivel y ya fueron la semana pasada, con lo cual, por mucho que llegue sanamente recuperado...
Con el grupo, Carlos, sigue sin entrenar.
Un par de ratos la semana pasada. Ya digo, la semana pasada, el jueves y el viernes, sí entrenó un par de ratos con el equipo y parecía que eso le daba opciones para llegar a Villarreal con toda tranquilidad, pero bueno, ha supuesto un frenazo, un pinchazo ahí en el entrenamiento del sábado, en la víspera del Granada, y eso ha sido lo que ha hecho ralentizar la recuperación del delantero francés. Pero con tan poquito bagaje, ya digo, si está sanamente curado, esperemos que sí, y no corre riesgos de recaída, tampoco va a estar a tope porque lleva mucho tiempo parado.
Claro, los madridistas todos cruzando los dedos para que pueda estar, si no es al 100, por lo menos al 70 o al 80%, y en París todos pendientes de si llega o no llega, claro.
Correcto, sí. Hoy ha tomado la palabra Mauricio Pochettino porque mañana juega el PSG, precisamente adelanta su partido contra el Stade Rennais frente al Real Madrid para tener un día más de descanso preparando el partido del martes en el Parque de los Príncipes, y le han preguntado precisamente por esta circunstancia, ¿no? El que el Madrid esté con o sin Benzema, y lógicamente Pochettino, que no es tonto, tiene muy claro que el partido le cambia bastante si está o no está el 9 del Real Madrid.
Que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo, ¿no? Sin ningún lugar a duda. En caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. No diría que beneficiaría al París, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y porque Real Madrid también tiene una plantilla competitiva con grandísimos jugadores, pero está claro que sí, que es un 9, es un delantero top, de los mejores del mundo, y está claro que en el análisis y en la estrategia siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo, ¿no?
Bueno, por cierto, Carlos, Ancelotti también se estará preguntando si va a estar o no Neymar.
Claro, seguramente, aunque bueno, lo de Neymar todavía es más peliagudo,
más difícil,
que lo de Benzema.
Porque... Más difícil.
Hombre, es que lleva 2 meses y medio sin jugar. Sí. Ya es una baja y un periodo de inactividad realmente considerable, con lo cual, bueno, es lo de Benzema, pero multiplicado por 10, porque si está recuperado, entiendo, creo yo, que para ser titular tampoco llegará.
Bueno, y este sábado tiene la cita con el Villarreal, va al campo del Sesto, de un equipo que viene de ganar 2 partidos seguidos, de que un equipo que está dando muy buenas sensaciones. Así que es papeleta para el Madrid, ¿eh?
Totalmente, y además viene de ganar en el Benito Villamarín, 0-2, en un partido muy convincente y realmente completo por parte del equipo de Emery, con lo cual, bueno, es uno, yo creo que de las salidas que le quedan al Real Madrid por afrontar en esta segunda vuelta, tiene sobre todo 3 marcadas en rojo. 2 son Villarreal y Sevilla, Sánchez Pizjuán, y la otra, por supuesto, por razones obvias, es el derbi en el Metropolitano. Son los equipos más grandes a los que debe visitar el Real Madrid en esta segunda vuelta. El primero de ellos es el Villarreal, y como tú dices, es un partido bastante complicado. Buenas noticias en cuanto a que tanto Ferland Mendy como Mariano, que bueno, Mariano cuenta poco, evidentemente, ya han trabajado por segundo día consecutivo prácticamente todo el entrenamiento con normalidad, así que si no hay contratiempos, yo creo que incluso si mañana trabajan con normalidad, ambos podrían ir en la lista, e incluso en el caso de Mendy poder tener minutos, quizá no titular, pero sí minutos para el partido en el Madrigal. Y por supuesto Mendy, salvo sorpresa, será titular también el martes en el Parque de los Príncipes si todo va bien.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Bonilla, en el Atlético de Madrid, por ser positivos, la ventaja es que la Champions llega una semana más tarde. Es decir, tiene tiempo para levantar la cabeza, para ordenar un poco esa defensa, para conseguir un buen resultado este fin de semana. En fin, que tiene tiempo para buscar soluciones a los grandes males que arrastra ahora mismo, ¿eh?
Sí, evidentemente. Antes de jugar ante el Manchester United, tiene 3 partidos de liga, ante el Getafe y ante el Levante en el Estadio Metropolitano, y en Pamplona, en el Sadar, ante el conjunto de Osasuna. Es decir, que sí, que tiene margen para ver si el Atlético de Madrid mejora o no, si no es esos dientes de sierra que está teniendo el Atlético de Madrid en estas últimas semanas. y que ha dado como, pues eso, fuera de la Liga de Campeones al conjunto rojiblanco en una situación realmente complicada, algo que sabe el cuerpo técnico y algo que sabe también el vestuario, porque para los medios del club ha hablado el capitán rojiblanco, Coque, y evidentemente ha dicho bien a las claras que la situación no es fácil, que la situación es complicada, pero que tienen que estar todos unidos para sacar esto adelante.
El equipo está fuerte, ¿no? Está con ganas de jugar, de cambiar esta situación, de ganar partidos. Sí que es cierto que el otro día nos fuimos dolidos porque el partido de Barcelona teníamos mucha ilusión y teníamos ganas de ganar porque era un rival directo en nuestra lucha por los puestos de Champions. Pero hay que seguir, ¿no? Obviamente. Y cuanto más juntos, unidos y fuertes estemos, seguro que vamos a sacar de esta situación porque lo hemos hecho otras veces, ¿no? Nosotros somos críticos, obviamente, que cuando no ganan los partidos y no se dan los resultados, hay cosas que mejorar y somos los primeros que queremos cambiar esta situación y la única forma es empezar a ganar ya los partidos, ¿no? Ser fuertes donde tenemos que estar fuertes, que es dentro del campo, y seguro que lo vamos a hacer. Cuando no ganamos los partidos, pues te vas dolido, jodido a casa, dándole mil vueltas a la situación y somos los primeros que queremos cambiar esta dinámica con el partido del sábado.
Bueno, palabra de capitán. Es solo un minuto de los tres en los que habla Coque y en los que repite Bonilla una y otra vez la palabra unidad. Unidad, que evidentemente es muy importante en situaciones de crisis como esta, pero luego también el tema de las soluciones. Con unidad no se le defienden los balones laterales, por ejemplo, o los aéreos, ¿no?
No, ni se marcan goles, claro, en la portería contraria, evidentemente. No, sí, yo creo que futbolísticamente hablando, el Atlético de Madrid está teniendo un problema desde que se inició la temporada, no solo en defensa, aunque la defensa es lo que más se nota, porque los números en otras temporadas, defensivamente hablando, pues eran realmente buenos. Este año no es así. Cualquier envío al área hace temblar a la defensa, a los centrales del Atlético de Madrid, y evidentemente eso hay que cambiarlo. No sé si se va a poder cambiar de aquí a final de temporada, no sé si se va a poder cambiar de aquí hasta que llegue la Liga de Campeones, pero indudablemente yo creo que Diego Pablo Simeone es consciente de eso, los jugadores son conscientes de eso, y como dice Coque, no solo hay que trabajar, también hay que tener unidad, que a lo mejor en algunas circunstancias algunos y quieren remar por un lado, cuando en estas circunstancias y conforme está el Atlético de Madrid, creo que todos han de remar hacia el mismo sitio.
Gracias, Bonilla. El titular en el Atleti de última hora es ese: Jiménez positivo por COVID. Aquí dejamos la primera división porque nos vamos de viaje, nos vamos a China. Espera, que me he adelantado yo. Ahora conectamos con China, Rodrigo, pero tenemos que contar a la gente cómo llega el Getafe, el rival del Atlético de Madrid, en el derbi. Hoy ha hablado Quique, ¿verdad, Laura Cabrera? Bueno, pues ya sabemos cómo llega el Atlético de Madrid al derbi. ¿Y el Getafe cómo está, Laura?
Pues con problemas, porque Quique Sánchez Flores ha confirmado hoy dos bajas de dos titularísimos. Se tratan de Matías Olivera, que es lateral zurdo del Getafe. Ya el uruguayo se retiró con molestias contra el Levante, había llegado muy justo de jugar contra Uruguay y bueno, pues ha dicho que no va a poder estar. Jonathan Silva o Gastón Álvarez podrían ser sus sustitutos. Y luego el otro es Aleñá, una baja importante en el centro del campo. Lo ha jugado prácticamente todo el jugador catalán. En este caso, lesión sin determinar, no sabíamos que estuviera lesionado, y podría sustituirle Óscar Rodríguez, Gonzalo Villar o Yangto. Sandro en la delantera, según el propio Quique, tiene muy pocas posibilidades de llegar. La buena noticia es que está recuperado David Soria, que también se retiró con un molestias en un hombro en ese partido frente al Levante, pero va a ser de la partida.
Bueno, pues visto así, el panorama pinta regular para el Getafe, pero lo podemos ver de otra manera. Es un equipo que ahora ya está tranquilo, que está consolidado, que está lejos del descenso, que tiene confianza. ¿Cómo lo ve Quique?
Pues lo ve complicado porque el Atlético de Madrid, a pesar de su mal momento, él considera que nunca se le puede subestimar. Viene de ser campeón de Liga, es una superplantilla, y habla precisamente también del estilo del Cholo Simeone. Se le ha preguntado sobre ese estilo, que este año no está dando tantos resultados. Para él, incuestionable.
Es súper indiscutible que lo que hace el Cholo con su estilo es innegociable y que ha dado un rédito brutal hasta cambiar la historia del Atlético de Madrid y hasta ponerse a la altura del otro grande, que es Luis Aragonés. Por lo tanto, entiendo que todos los estilos son válidos. Y dentro de eso también entiendo que nosotros no cambiamos nada en función de los estilos contra los que jugamos. Simplemente analizamos, simplemente vemos dónde nosotros podemos tener nuestras opciones. Fundamentalmente pensamos mucho en nosotros y en alguna parte en el rival.
El Getafe ha conseguido 23 puntos de 42 desde la llegada de Quique Sánchez Flores. Ha colocado al equipo con 7 puntos por encima del descenso. Y buena parte de culpa también tiene el propio estilo, la propia filosofía que ha imprimido a su equipo.
No nos confiamos bajo ninguna dinámica. Pase lo que pasa, si nos ocurre algo que no nos gusta, no nos vamos a deprimir. Nos hemos hecho suficientemente fuertes como para salir adelante, como para pensar en lo siguiente. Y si ocurre algo muy positivo o positivo, tampoco nos vamos a acomodar en eso. Seguiremos pensando que tendremos algo que mejorar.
Y cada vez que hay un Atlético de Madrid-Getafe, tiramos de la estadística que dice que el Getafe no gana al Atleti desde el 2011. 19 partidos seguidos sin ganar al conjunto rojiblanco. Sin embargo, Quique, como entrenador, es un dolor de cabeza para el Atlético de Madrid. De los 9 enfrentamientos, tanto en Getafe, Valencia o Español, solo ha perdido uno. Ha conseguido 5 empates y 3 victorias. ¿Qué dice Quique de los números?
Me encanta que me lo informéis porque siempre es como un reto más el que tener que derribar. Las estadísticas son números, pero las acciones están por delante siempre de los números en fútbol.
Bueno, el sábado sabremos cuál de los dos estilos se impone. El sábado sabremos cuál de los dos equipos sale reforzado. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Nos vamos a ir desde aquí, desde Pozuelo, hasta China, hasta Pekín, porque allí se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno y han sido las últimas horas frenéticas para toda la delegación española. Ha caído la primera medalla, la de plata, de Queralt Castellet. Es la quinta medalla en la historia para nuestros deportistas olímpicos de invierno y la segunda para una mujer. Pero también hemos conseguido diplomas olímpicos y uno de ellos, además, para un chico madrileño, un chico de Colmenar, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, de 24 años. Mira que cada vez es más difícil ser un pionero, pero él lo es, porque acaba de ser diploma olímpico en Beijing, en Big Air, en esquí acrobático, y es el mejor resultado histórico de un español en este deporte en cualquier competición. Así que no solo es un diploma, es mucho más que un diploma. Hola, Javi Giso, buenas tardes aquí en España, madrugadas ya para ti y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, por completar la ficha, ya decía Nacho que eres de Colmenar Viejo, es decir, de la zona norte de Madrid, y cuéntanos cómo te lo montas, porque no nos está sobrando nieve, sobre todo últimamente, y cómo te lo has montado para entrenarte y dedicarte a esto profesionalmente.
Pues esquiando fuera de España, la verdad. Hace un par de años que me fui a entrenar a Andorra y de ahí a hacer las competiciones pues donde nos manden, por Europa, por Estados Unidos. Así que esquiar por casa poco a poco.
Uh-huh. ¿Cómo definirías tu disciplina? Porque es tan nueva que para quienes no estamos muy familiarizados con esto del free ski, pues a lo mejor nos cuesta un poco entender esto de los trucos y los pormenores de tu disciplina. ¿Cómo la definirías tú?
Pues lo definiría un poco como una mezcla entre el esquí de toda la vida y el esquí de aerials, este que dan muchísimas vueltas en el aire, que este sí que tiene bastante tiempo. Pues lo hacemos bastante más a nuestra manera, de una manera bastante más callejera y más tranquila, ¿no?, que todos estos de aerials. Pero aún esquiando de una manera normal, en vez de como los de aerials que van rectos al salto y hacen sus piruetas.
Uh-huh. Por ejemplo, hemos visto tus imágenes estos días en Beijing. ¿Cuántos giros, por ejemplo, eres capaz de dar en el aire en un salto? Porque te confieso que intenté contarlos el otro día y creo que me perdí, no fui capaz.
Pues las máximas vueltas que he dado son 5 en el aire en un salto, que fue uno de ellos que fue los que hice ahí en Pekín hace un par de días, ayer, vamos.
Uh-huh. Dices que el otro día, la final, ayer, que fue la más bestia de la historia. ¿Por qué?
Bueno, realmente lo puedes decir casi de cada final que va pasando últimamente, porque es un deporte que está subiendo tan rápido que algo con lo que a estas alturas el año pasado hubieras ganado, ahora no ganarías ni loco. Así que por eso está subiendo súper rápido el deporte y todo lo que se vio ayer pues el año pasado era impensable, así que no me quiero imaginar lo que va a ser el año que viene.
Oye, Javier, lo de moverte tú en la nieve, en tu caso empieza cuando tenías, nada, apenas andabas y ya estabas empezando a esquiar, ¿no?
Sí, sí, tenía, pues ni 3 años tenía cuando mi madre me puso los esquís y me lanzó ahí a la nieve, en Sierra Nevada.
Claro, y luego lo que mucha gente igual no se imagina es que todos estos años, durante muchos años, os habéis pasado toda la familia marchándoos a Cerler los fines de semana, a hacer horas y horas y horas de nieve buscando los rincones donde las hubiera. Porque claro, lo normal en tu caso hubiera sido jugar al fútbol o al tenis en el colegio en el que estudiaste o al baloncesto, pero te dio por esto.
Sí, sí. Mi madre, ella competía en esquí alpino y cuando lo dejó se metió a profesora de esquí. Así que me lo inculcó desde nada. Ni me acuerdo de cuando empecé a esquiar, sinceramente. No tengo un primer recuerdo.
Solo así tengo una duda más.
Ya desde... Sí, dime.
No, perdóname. Pensé que habías acabado. Solo te iba a decir, solo tengo una duda más. ¿Este diploma de alguna manera te va a cambiar la vida o es solo un pasito más?
Yo diría que es un pasito más, porque no es una medalla de oro. Y todavía, bueno, tengo 24 años nada más. Tampoco es que sea demasiado mayor, todavía soy un crío. Así que todavía me quedan los próximos juegos y igual los siguientes, quién sabe. Yo por mí me quedo en este mundo hasta que me echen, vamos. Así que no es un pasito más.
Compites como un adulto, como un veterano, a pesar de tu juventud. Yo quería preguntarte un poco por eso, ¿no? ¿Cómo te entrenas mentalmente? Porque te lo juegas todo en un salto y además te pone en riesgo. ¿Eso cómo se trabaja? La adrenalina, el miedo, la concentración, el saber que en 5 segundos es el trabajo de muchos años. ¿Cómo lo preparas eso?
Sinceramente lo preparo no pensando demasiado. Al final es un deporte en el que si te pasas de pensar, le das muchas vueltas a las cosas y empiezas a pensar más en lo que puede salir mal que lo que puede salir bien. Así que normalmente en una competición lo que intento es nada, pensar que sigo en un entrenamiento y que voy a hacer lo mismo que estaba haciendo 20 minutos antes.
Pues que lo sigas haciendo también porque funciona, ¿eh? Dices que no quieres ni pensar lo que puede ocurrir el año que viene. De momento creo que por edad estás en buen camino, ¿no? Porque tus competidores, que creo que son en alguna medida también amigos, que sois todos más o menos de la misma generación, ¿o uno hasta cuándo puedes tirar la carrera en esto del free ski?
Pues sí, somos todos más o menos de la misma edad. Diría que estamos todos entre los 20 años, bueno, es que el más mayor de nosotros tiene 30 años ahora mismo y acaba de quedar tercero en el Viguer el otro día. Así que bastante rango de edad tenemos aquí, sí.
Bueno, pues te quedan unos cuantos entonces al máximo nivel, con otros Juegos Olímpicos también por delante. Así que siga la evolución y que disfrutes de este diploma que casi, casi, casi tiene que saber a medalla. Javi, enhorabuena y un abrazo enorme desde Madrid.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Antes de terminar, cuento de qué van hoy los deportes de Telemadrid.
Hola Nacho, Juan Carlos Unzué es un ídolo para mí, por eso cualquier cosa que haga en su objetivo de dar visibilidad a la ELA merece todo mi reconocimiento y admiración. Hoy a las 9:15 en los deportes de Telemadrid veremos el reencuentro con su querido Celta en un acto organizado por la Fundación del Equipo Gallego. Su charla es una nueva lección de vida de un luchador incansable. Que nadie se pierda además la historia de Gerald Castellet, medalla de plata en Pekín en los Juegos de Invierno. Su novio y entrenador se suicidó en 2015, una tragedia personal que superó y que ahora tiene su recompensa. La plata es un guiño al cielo y un homenaje a todos aquellos que atraviesan por malos momentos. Nacho.
Gracias, Juanma. La información sigue aquí en El Enfoque. Los deportes vuelven a Onda Madrid mañana a la 1, en el partido La 1. Como siempre, gracias.